rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y con el mismo gusto recibimos en los estudios de la radio a Florencia Cremonés. Empieza Contante y Sonante. ¿Cómo está, Flor?
Todo muy bien, muchas gracias.
El tema.
Bueno, hoy nos vas a hablar de esos círculos. No sé si es virtuoso o vicioso este que nos toca hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de la economía circular, que es un círculo virtuoso, me animo a decir.
Bien.
Es un modelo económico del que ya hemos hablado aquí en Contante y Sonante y que busca que el ciclo económico no sea lineal, sino reparador y regenerativo. Pretende conseguir que los productos, los componentes, los recursos en general que se utilizan en los procesos productivos mantengan su utilidad y valor en todo momento.
Florencia, claramente busca salir de los caminos comunes y abandonar esa línea recta y compulsiva de, bueno, compro, lo necesito o no, lo uso y después lo tiro.
Exactamente, busca terminar con esa línea tan perversa que es comprar, consumir, tirar. Pero, a ver, ¿por qué traigo esto en este momento, no?
Sí.
¿Por qué de nuevo volver a abordar este tema de la economía circular? Porque algo cambió en el mundo este año y muchos no nos enteramos. Yo me enteré hace muy poquito, confieso.
A ver, queremos saber.
Se trata de que China dejó de importar basura. Y ahora muchísimos países están tratando de pensar qué hacer con sus residuos. Antes que nada, yo confieso mi poco conocimiento hasta hace poquito de que China era el gran receptor de basura del mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los países miembros de las Naciones Unidas apuntaban a la necesidad de cambiar nuestra forma de consumo para preservar el medio ambiente. Pero antes era una aspiración más a largo plazo, bueno, a mediano, en el discurso a corto, pero bueno, ya saben que esas cosas siempre terminan siendo más largos. Pero ahora se acabaron las opciones. China no invierte, no importa más y ahora la basura tiene que ir a algún lado.
¿A dónde va?
Entonces ahí es que entra todo este problema y estas opciones de la economía circular. Como les decía, era una aspiración a mediano plazo. Se convirtió ya en una urgencia, sobre todo para los países de la Unión Europea y para Estados Unidos, porque justamente China era su gran basurero junto con, por ejemplo, Vietnam o Malasia. Según datos de Naciones Unidas, China importaba por año, y depende un poquito qué año miremos, si es 2016, 2017, casi 70% de todo el plástico que se produce en el mundo. Y bueno, sus principales proveedores, como decían, era la Unión Europea, y también Japón, que tenía un rol muy importante allí. Para China importar basura para reciclar era rentable en su momento, ya no lo es más. Y está además generando y está empezando a notar fuertemente los efectos de esa cantidad de basura que llega a su territorio y se ha hecho muy difícil de gestionar.
Claro, y dicho de esta forma, se nos llenó el tacho de la basura, tenemos que buscar otro.
Exacto. Y ahí la necesidad de repensar los procesos industriales, que es donde nace todo este tema del plástico. Y bueno, por esto hablamos con Manuel Albaladejo. Él es economista y dirige el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para el Cono Sur. Nos comentó este hito que fue la finalización por parte de China de las importaciones de basura y los efectos que ya está teniendo.
El cambio se ha dado recientemente. China ya tenía en la agenda política el controlar las importaciones de plástico por el problema ambiental que le estaba causando. Anteriormente, hasta enero de este año, China ha sido el gran importador de desecho de plástico, llegando a prácticamente el 50-60%, dependiendo del año, del comercio mundial de plástico iba destinado a China. Y en China pues se valorizaba de alguna manera, hasta que bueno, se dieron cuenta que realmente no compensaba y que creaba un daño ambiental significativo. Cuando China pone esa barrera a la importación de plástico, pues genera un caos, como se pueden imaginar, porque son miles y miles de toneladas de importación de plástico que entonces tienen que buscar su nuevo destino. Los exportadores europeos y americanos buscaron otros destinos y Vietnam y Malasia siguieron la misma línea de China y cerraron también sus mercados a la importación. Por lo tanto, eso lo que ha creado es un caos, una guerra del desecho que hace que ahora tengamos que lidiar nosotros mismos con los desechos que generamos, ¿no? Entonces, eso pone todavía mucha más presión para que los países digan, bueno, si yo no puedo exportar mi problema a otro y lo tengo que lidiar yo, ¿qué es lo que tengo que hacer internamente para ¿sí? Para que no se convierta en un problema ambiental y demás. Y entonces, bueno, ahí la economía circular entra porque la economía circular nos permite mirar a todo un rango de actividades, desde el ecodiseño hasta el reciclaje, que nos permite valorizar y eliminar todo este tipo de residuos. Por lo tanto, son de alguna manera es muy buena noticia que un país como China haya cerrado su mercado de importación al plástico, porque todavía pone mucha más urgencia a los gobiernos de otros países de tomar acciones concretas.
Como decía el experto, lo que a primera vista es para muchos países un problema, es una gran oportunidad para un cambio de modelo de producción y, bueno, justamente él nombraba el de la economía circular, del que Alba Ladejo es promotor y justamente eso es lo que está tratando de imponer aquí, bueno, de promover aquí en nuestra región.
El tema de la economía circular tiene interés porque es una manera muy eficiente de solventar varios problemas que tenemos como humanidad. Uno es un tema ambiental, que es claro, con todo el tema del cambio climático. El otro tema es un tema social, del futuro del empleo. No sabemos qué va a pasar con la gran cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo. Y otro es un tema de crecimiento, ¿no? Es un tema de tener nuevas actividades productivas que permitan generar ingresos a la sociedad. Por lo tanto, el tema de economía circular es de los pocos temas que realmente tiene este triple impacto, que es un tema que aborda un aspecto ambiental que puede ser gran generador de empleo y a la vez puede ser generador de ingresos, ¿no?
Claramente la viabilidad no la da solamente el hecho de promover modelos circulares. La rentabilidad de los negocios sigue teniendo que tomarse en cuenta.
Inevitablemente, ¿no?
Exacto. Pero, por ejemplo, las exenciones impositivas a empresas con modelos alternativos, más limpios, que en realidad están dejando menos problemas al resto de la población, es una opción para apalancar estas propuestas que nacen como modelos circulares.
Es un modelo a nivel general, es un cambio de paradigma, pero eso no significa que todo modelo circular sea económicamente viable. Es más, muchos de ellos no lo son. Lo que nosotros pretendemos con el trabajo que hacemos es que existan los incentivos por un lado y los desincentivos por otro para que este tipo de modelos, que abraza el concepto de sostenibilidad, de crecimiento y de generación de empleo, sea mucho más viable. Por lo tanto, yo quiero desmitificar también el hecho de que la economía circular sea una panacea, porque no lo es. Algunos modelos circulares funcionan y otros modelos circulares no funcionan. Desde el punto de vista de por qué pensamos que la economía circular es un cambio de paradigma interesante, es por la introducción de actividades que se perdieron en el pasado, actividades como la remanufactura, el mantenimiento, la reparación. Son actividades que prácticamente en Europa se dejaron de lado hace muchos años y que son grandes generadoras de empleo y de riqueza, ¿no? Por lo tanto, retomar ese tipo de modelos y sobre todo capitalizar el hecho de que con la nueva ola de tecnología que se viene, todo eso va a ser mucho más sencillo.
Como estamos en el Cono Sur, área en que se centra el trabajo de este economista y qué rol juegan las nuevas generaciones en este cambio, también se lo preguntamos.
Realmente los países del Cono Sur apuntan a un crecimiento verde. Tanto Argentina, Chile como Uruguay son países que tienen el concepto de sostenibilidad dentro de la agenda política. Uruguay definitivamente está tomando un liderazgo significativo con respecto a la economía circular. Está en el programa de Transforma Uruguay, es parte de los programas de ejecución del gobierno y como hemos visto a día de hoy, es parte ya de la narrativa que tiene tanto el sector público como el sector privado. Chile también está liderando con la nueva administración, con la administración de Piñera, en temas de economía circular. Han establecido una unidad de economía circular en el Ministerio de Ambiente. Corfo ha lanzado un proyecto sobre economía circular e innovación. Por lo tanto, son países punteros en América Latina. Son los países que están liderando el proceso de economía circular y es lo que necesitamos. Siempre están mirando a casos como Finlandia, Noruega, a veces se nos queda muy lejos. Lo bonito es tener países que son vecinos, que están haciendo cosas porque son mucho más referentes para nosotros. Entonces, bueno, a eso nos vamos moviendo, a modelos de negocio que son relativamente disruptivos y que van a ser la norma entre unos años. Esa es la realidad. Todos este tipo de plataformas que combinan elementos tecnológicos modernos con economías de circular o con economías de compartir van a ser la norma en el futuro.
Escuchábamos a Manuel Alba Ladejo, economista industrial, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el Cono Sur.
Muchas gracias, Florencia.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
También estamos los lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.